En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
De todo el mundo hacia este lugar. Partimos, volamos, llegamos aquí.
Buenas tardes, hoy en Carnillamas, al ritmo del himno que cantarán en unos días los cientos de miles de jóvenes de todo el mundo en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, te contamos los últimos datos de los miles de peregrinos que se preparan para partir desde las 10 diócesis andaluzas. Aún quedan algunos por ser enviados por sus obispos, es el caso de Jerez, y desde allí nos lo cuenta Jesús Bazán.
Este sábado 29 de julio a las 11 menos cuarto, el campo de fútbol de la Juventud de Jerez acogerá la Eucaristía de envío y preparación para todos los jóvenes de Asidonia Jerez que van a la JMJ de Lisboa. Esta estará presidida por Monseñor José Rico Pavés y además contará con la presencia de la imagen de Nuestra Señora Reina de los Cielos, que será trasladada desde la parroquia de San Rafael.
Unos 2.000 jóvenes y responsables partirán desde Málaga, aunque la jornada tiene lugar del 2 al 6 de agosto. Los actos comienzan ya este fin de semana con los días previos en varias diócesis portuguesas y los encuentros por países. El sacerdote malagueño Juan Baena, cantautor, participará en varios de estos actos compartiendo su música.
Seguro que va a ser una experiencia genial. Tengo muy buen recuerdo de la JMJ de Madrid en 2011 y la verdad es que tengo mucha ilusión porque lleguen estos días. También por el hecho de que llevo un proyecto personal, ¿no?, que compartir, que es ese EP tanto bien recibido, que estaremos el día 2 de agosto en la iglesia de San Pablo a las 5 de la tarde en Lisboa.
Los jóvenes van al encuentro de la Iglesia Universal Alegre y Diversa. El delegado diocesano de Juventud de Córdoba habla de una llamada que transforma a los jóvenes, que no exige sino que espera. Rafael Romero Ochando.
Dios siente que te llama, pero Dios no te obliga, Dios no te exige, Dios no te reprocha. Entonces en estos encuentros, cuando ya te hace visible todo eso, tú quieres ser libre. Y la libertad que Dios te concede precisamente no la da nadie.
COPE Andalucía.
Otros asuntos completan la agenda de la Iglesia andaluza. Hoy se cumplen 87 años del martirio de un santo de nuestro tiempo, Pedro Poveda, sacerdote que supo vivir el Evangelio desde la entrega a los más pobres y la promoción de la enseñanza femenina, entre otros muchos ámbitos. Esta mañana en la Catedral de Jaén, donde fue canónigo, lo han recordado con la celebración de una Eucaristía. De él nos habla Lola Ocaña.
Soy sacerdote de Cristo, fueron las últimas palabras que Pedro Poveda pronunció la madrugada del 28 de julio de 1936, antes de ser fusilado. Pero Poveda, además de sacerdote, fue un hombre comprometido con su tiempo. Por eso dejó un futuro prometedor como canónigo de la Catedral de Jaén para marchar hasta Guadix, donde inició una labor social, educativa y misionera con los más vulnerables y pobres de esta localidad. Más tarde, ese sentido evangélico y de la promoción de los laicos lo llevó a fundar la Academia de Santa Teresa, para educar a mujeres con poca o ninguna formación. Su martirio lo llevó a Dios, pero su legado es eterno.
Granada recuerda al rey Balduino, que pasaba sus veranos en Motril. Será en esta ciudad donde se llevarán a cabo distintas iniciativas para recordar a este monarca que dio testimonio de fe cristiana desde su posición regia.
Fue un 31 de julio de hace 30 años cuando el rey Balduino de Bélgica era llamado a la casa del padre. En Motril pasó largas temporadas veraniegas donde cultivaba la amistad con sus vecinos y más allá de su estatus real era admirado por su profunda fe católica. Ahora, en el 30 aniversario de su fallecimiento, se prepara un programa de actos, entre ellos la misa en su recuerdo el día 30, presidida por el arzobispo Monseñor Gil Tamayo, y la apertura de una casa museo en su memoria en Villa Astrida, el recinto de verano de los que fueron reyes de Bélgica, Balduino y Fabiola.
Hasta aquí nuestro informativo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
El espejo de la iglesia en Guadix.
Hola, muy buenas tardes. Termina el espejo Andalucía y da comienzo el espejo de nuestra tierra en este 28 de julio de 2023. Como cada semana, os acercamos lo que va aconteciendo en nuestra diócesis de Guadix. Queremos contártelo y compartirlo contigo, que nos estás oyendo, para que todos seamos partícipes de esta historia que vamos escribiendo, una historia sencilla, humilde, pero historia de salvación. Un saludo de quienes hacemos posible el programa. De Manuel Guijarro, quien está en los controles, y de Antonio Trave, quien te habla. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Nunca más tendremos ser. Jesucristo está
Hoy, 28 de julio, la Iglesia recuerda la figura de San Pedro Poveda Castroverde, sacerdote que, preocupado por la difusión evangelizadora de los cristianos en el mundo, principalmente en los campos de educación y la cultura, fundó la institución teresiana. Y os traemos esta figura porque ha sido y es importante para nuestra diócesis, precisamente por la gran labor que realizan los miembros de dicha institución en medio de ella, y se disponen además a celebrar 100 años de su aprobación pontificia. Déjenme traer hasta aquí unas palabras que dijo San Juan Pablo II en la homilía de canonización de Poveda, el inspirador de la misma y que se hizo en España el 4 de mayo de 2003. Decía él: San Pedro Poveda realizó una importante tarea humanizadora y educativa entre los marginados y carentes de recursos. Fue maestro de oración, pedagogo de la vida cristiana y de las relaciones entre la fe y la ciencia, convencido de que los cristianos debían aportar valores y compromisos sustanciales para la construcción de un mundo más justo y solidario. Culminó su existencia con la corona del martirio. Estas eran sus palabras, pero para conocer un poco más a Pedro Poveda y la institución teresiana, tenemos hoy a Ana María Aguayo, miembro y directora titular de los centros docentes de la institución teresiana en Andalucía Oriental. Muy buenas, Ana.
Buenas, Antonio, ¿cómo estás?
Cuéntanos, ¿qué es la institución teresiana y quiénes la formáis?
La institución teresiana es una asociación internacional de fieles laicos de derecho pontificio que en la actualidad se extiende por 30 países y se propone la promoción humana y la transformación social mediante la educación y la cultura desde el Evangelio. Sus miembros son hombres y mujeres que, según vocación específica, realizan en los distintos campos educativos, culturales, profesionales y familiares la vocación cristiana de los fieles laicos en el mundo, al estilo de los primeros cristianos, que era como San Pedro Poveda lo quería. Y centramos el trabajo en la erradicación de la marginación y la exclusión. También tratamos de acompañar familias en los desafíos que se presentan en la actualidad.
Antes hablabas de un gran hombre, un gran santo, San Pedro Poveda, porque la institución teresiana nace de la inquietud de este sacerdote. Ana María, cuenta a nuestros radioyentes quién era San Pedro Poveda. Haznos una breve semblanza de su vida.
Mira, San Pedro Poveda fue sacerdote, fundador y mártir, y también un gran pedagogo. Él nació en Linares en el año 1874. Él quería ser sacerdote desde muy pequeño y su padre le autorizó que ingresara en el seminario de Jaén cuando tenía el título de bachiller. Luego sus padres tuvieron dificultades económicas para pagarle los estudios y el obispo de Guadix le ofreció una beca para que los pudiera continuar. Es así como Pedro Poveda viene a Guadix en el año 1894. Tenía 20 años y dice que vino con un entusiasmo loco y con unos deseos inmensos de cesar. Se ordena de sacerdote en el Palacio Obispal el 17 de abril de 1897 y el 21 de abril dijo su primera misa. Con un deseo muy grande: Señor, que yo siempre sea sacerdote en palabra, obra y deseo. Él dice que siempre pedía a Dios que pensara en sacerdocio. Por este tiempo comparte también su tarea de profesor en el seminario cuando cantó misa. Y también en este tiempo comenzó su acción evangelizadora en la zona de las cuevas, que rodean a la ciudad de Guadix, donde un grupo de personas vivía muy pobre y vivían al margen de la ciudad. Formaban un grupo aparte, al que rara vez subía gente a verlo. Allí el padre Poveda inicia su labor de acercamiento a las personas, da catequesis, inicia su labor pastoral. En las cuevas, al pie de la Virgen de Gracia, encontró su verdadero camino, la verdadera visión a que Dios le confiaba, que era una llamada a la promoción de la persona, sin excluir a nadie. Y en 1902 funda para ello la Escuela del Sagrado Corazón, que además de tener centro escolar, tenía un comedor, albergaba, parece que llegó a albergar a unos 600 alumnos, niños y niñas, en dos pabellones separados, a un lado y a otro de la Cueva Santa de la Virgen de Gracia. Además hizo talleres para mujeres e incluso llegó a alquilar una cueva que le servía como centro de operaciones, como secretaría, y allí también daba clases nocturnas. Y todo esto para estar con los cueveros. Se implicó a fondo en esta zona muy empobrecida. Allí consagra su vida a la promoción de la persona humana mediante la educación, con un solo modelo, Jesucristo. Y testigos de esta época o cimientos de esta época es el actual Colegio Pedro Poveda y la cueva del padre Poveda, que existe todavía, que son los testigos del hacer del padre Poveda.
Como cuentas, tenéis presencia en nuestra diócesis de Guadix. De hecho, tú concretamente llevas ya 12 años. ¿Cuánto tiempo lleva la institución en Guadix y cuál es la labor que realizáis en la ciudad occitana?
La institución teresiana vino a Guadix desde 1946. Desde entonces está presente en el Colegio Padre Poveda, que ha pasado por distintas vicisitudes según las leyes de educación y según también los tiempos políticos por los que hemos atravesado. En la actualidad es un centro concertado de educación primaria. Tiene un comedor, que ese comedor comen diariamente 150 niños y niñas. Tiene también un centro infantil Santa Dorotea, que es para niños de 0 a 3 años. Centro sociocultural Padre Poveda, que lleva en la zona de las cuevas ya también mucho tiempo y que favorece todo lo que es la promoción de las mujeres de aquí de las cuevas. Ahora tenemos español para emigrantes, además, y trabajamos también con niños por las tardes en ayuda al estudio y también en ludoteca, en plan de educación infantil, de juegos y eso, educativo. También tenemos un proyecto que hace 2 años que lo tenemos en el centro de la ciudad, que se llama Creciendo, y este es de apoyo al estudio para los estudiantes de ESO y de bachillerato. Y además miembros de la institución teresiana colaboran en distintas acciones de la diócesis, como es la delegación de enseñanzas, y luego lo que son las catequesis y la ayuda pastoral en las parroquias.
Si tuvieras que definir en pocas palabras la labor que la institución teresiana realiza en Guadix, ¿con qué palabras lo harías?
Yo diría que promueve sobre todo la igualdad y también, como una cosa propia del Padre Poveda, el perdón, ¿no?
Sé que cumplís ahora el centenario de la aprobación pontificia de la institución teresiana, que fue el 11 de enero de 1924 por Pío XI. ¿Cómo vais a enfocar esta efeméride y cuáles son los actos que tenéis programados ya?
Pues mira, nosotros desde el 11 de enero de 1923 ya estamos en esto. Y lo hacemos, claro, la institución teresiana es una obra universal y lo hacemos a nivel de toda la institución. Y estamos en ambiente de celebrar y agradecer estos 100 años de aprobación pontificia. Entonces, gusta recordar que en este momento, ante la cercanía y la vivencia del centenario, tenemos un encuentro internacional de todas las asociaciones de la institución teresiana y además, durante finales de julio y primero de agosto, se va a celebrar la 19 Asamblea General. Estos serán dos momentos importantes de diálogo y discernimiento para responder a la llamada y a los desafíos que la misión nos plantea hoy en la institución. Son como dos valiosas citas asociativas para desde ahí renovar nuestro carisma.
¿Hay algún proyecto nuevo con motivo del centenario en Guadix o en otro lugar del mundo donde estáis?
Ese proyecto nuevo tiene que salir de aquí, de estas reuniones que te he dicho, ¿no? Uh-huh. Aunque nosotros tenemos una ONG que es Interred, que favorece lo que son los proyectos socioeducativos y de promoción humana en todos los lugares del mundo. Luego también estamos preparando como unos eventos. Ya nos ha llegado la noticia de que en Madrid, el 11 de enero, en la Catedral de la Almudena, pues vamos a celebrar una Eucaristía de Acción de Gracias pues, por este acontecimiento. Y desde aquí nos instan también desde el Gobierno General a que en los países, en las ciudades, también se puedan celebrar estos actos de acción de gracias como signo de comunión y universalidad.
Ana, lanza un mensaje para aquellos que nos escuchan, animándolos a conocer y a vivir a San Pedro Poveda, a celebrar este próximo centenario y a conocer también la institución teresiana.
Pues yo le diría que la institución teresiana es una obra para el siglo XXI y que desde este centenario pues queremos seguir mirando al futuro con esperanza, abriendo nuevos caminos de arraigo y de evangelización, y recreando con audacia nuestra vocación laica en la Iglesia, siempre en salida y sinodal. Nos ayuda mucho lo que el Papa nos dice de vez en cuando, ¿no? La cultura del descarte, trabajar por un mundo donde quepamos todos, el anuncio de la palabra, la evangelización directa. Y yo creo que la institución, en donde está y como está, y según el carisma de Pedro Poveda, haciéndolo real y visible, ¿no?, y actualizando lo que tengamos que actualizar, tiene fuerza para arraigar y seguir adelante.
Ya tenemos a la celebración de la muerte de San Pedro Poveda. ¿Cómo lo vais a celebrar en Guadix?
El día 28, que es el aniversario de la muerte de Pedro Poveda, porque he dicho que fue sacerdote, fue fundador y fue mártir. Pedro Poveda fue martirizado el 28 de julio de 1936 en Madrid. Entonces siempre los 28 de julio lo celebramos aquí en la ermita, en el santuario de la Virgen de Gracia y del Padre Poveda. Tenemos una Eucaristía y luego siempre tenemos alguna cosa que nos insta a la convivencia y que nos la favorece entre sí.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y Y damos paso ahora a la reflexión de manos de Manuel Amezcua. Buenas, Manuel, ¿de qué nos hablarás hoy?
Querido radioescucha, entre las múltiples visitas que la parroquia Santuario de la Virgen de Gracia y de San Pedro Poveda recibe, pues ha recibido este año, muy recientemente, la de varios señores obispos y bastantes delegados de enseñanza de las diócesis del sur de España. Algo debemos estar haciendo bien en la diócesis de Guadix cuando somos una de las primeros porcentajes en la clase de religión de los centros, no solo concertados, por supuesto, sino también de los centros públicos respecto del resto de la nación. Aquí los porcentajes de los que piden la clase de religión son muy altos, son altísimos. Algo hemos debido heredar de San Pedro Poveda, el gran enseñante, el gran pedagogo. Durante la década que va de 1895 hasta 1905, Pedro Poveda, en las cuevas de Guadix, eligió a los que nadie elige, prefirió a los que no prefiere nadie, en medio de cuatro grandes epidemias, tifus, cólera, sarna y tuberculosis, preferir a los que no prefiere nadie con una sanidad que todavía no contaba con antibióticos en enfermedades contagiosas, preferir a los que no prefiere nadie. Os lo puedo empeorar, ¿eh? Y os lo empeoro ahora mismo. Resulta que en 1898, en mitad de esa década, perdemos el imperio. Perdemos Filipinas, Santo Domingo, Puerto Rico y Cuba. Más se perdió en Cuba, decían nuestros abuelos. En Cuba se perdió todo. Los ultramarinos, los productos de ultramar, los que nos venían de allá, de la España de allá, pues dejan de venir y claro, sus precios se disparan enormemente, hasta el punto de que ocurre una cosa parecida a lo que hoy llamaríamos corralito en Argentina. Podemos tener muchísimo dinero, pero eso no sirve para comprar nada, porque no hay quien respalde la moneda en su justo valor. San Pedro Poveda se deja aquí la piel a tiras en nuestras cuevas de Guadix y cosecha a cambio lenguas, en plural, el único músculo del cuerpo que nunca tiene agujeta por mucha gimnasia que haga, la maledicencia, la difamación, la calumnia. Chicos, la lengua nunca duele. Con otros músculos del cuerpo nos esforzamos y nos duele. La lengua no duele nunca. ¡Ay! De Guadix hubo de salir por arte y parte de la mala lengua. Pero devolvió bien por mal. Fue capaz de ausentar de su vida todo rencor y toda venganza. No, si verás, ya verás, querido Radio Escucha. Ya verás, si somos capaces de devolver bien por mal y somos capaces de preferir a los que no prefiere nadie, ¿nos estaremos pareciendo a San Pedro Poveda? No, para nada. Nos estaremos pareciendo a Jesucristo, que divide el tiempo de su soberana eternidad en preferir a los que no prefiere nadie y luego a ratos para descansar en devolver bien por mal. Eso es lo que hace Cristo en todo el día y eso es lo que nos salva. Chicos, yo creo que si copiamos las grandes actitudes de los grandes cristianos, copiarnos a Jesucristo. Gracia que para todos, como para mí deseo, a la hora de acercarnos a la fiesta de San Pedro Poveda, nos acercamos a alguien que eligió a los inelegibles y a alguien que perdonó siempre. ¡Toma ya! Lo mejor de lo mejor para todos, de Manuel Gómez.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y continuamos con más noticias de nuestra Iglesia de Guadix. Comenzamos esta sección con la doble celebración que el domingo pasado se realizó en la Catedral Accitana. Por un lado, vivió la tercera jornada mundial de los abuelos y personas mayores bajo el lema «Su misericordia se extiende de generación en generación», y en donde se bendijo a los abuelos y personas mayores asistentes a la Eucaristía. Por otro lado, se realizó el envío de los jóvenes que van a participar en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. La celebración estuvo presidida por nuestro obispo don Francisco Jesús y tuvo unas palabras preciosas en su homilía, tanto a jóvenes como abuelos y personas mayores, diciéndoles, haciendo referencia al mensaje del Santo Padre, el Papa Francisco, para esta jornada, que el Señor espera que los jóvenes, al encontrarse con los ancianos, acojan la llamada a custodiar la memoria y reconozcan gracias a ellos el don de pertenecer a una historia más grande. Para los más ancianos, en cambio, la presencia de un joven les da esperanza de que todo lo que han vivido no se perderá y que sus sueños pueden realizarse. Fue un momento de encuentro entre abuelos, personas mayores y jóvenes en el que se ha puesto de manifiesto la importancia de nuestros mayores para la transmisión de la fe y de la esperanza a las nuevas generaciones.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. estar informado.
Y nos trasladamos hasta Huéscar, donde el grupo Kerigma de música católica formado por el matrimonio Alex y Miriam ofrecían en la noche del sábado 22 de julio en el taller de la calle Comercio de la Iglesia de Santa María un concierto solidario con el fin de recaudar alimentos para la Cáritas de dicha parroquia. La entrada simbólica del acto consistía en aportar alimentos no perecederos o productos de limpieza o higiene personal de la que se han recaudado un gran número de kilos para que Cáritas siga ayudando a las familias que pasan necesidad. Desde la parroquia agradecen a los componentes de Kerigma y a todos los que han ayudado con este gesto de solidaridad en favor de Cáritas de Huéscar.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con esta música queremos contaros que ya el día 26 de julio, miércoles, salieron para Portugal el primer grupo de jóvenes que van a participar en la JMJ de Lisboa. Han sido 34 chicos y chicas de toda la diócesis y lo han hecho en autobús, con mucha ilusión pero sabiendo que les queda por delante cientos de kilómetros hasta llegar a Santiago da Guarda, en la diócesis de Coimbra, pues van a vivir la antesala de la Jornada Mundial de la Juventud, los días en diócesis. Allí estarán hasta el 31 de julio compartiendo cultura, comida, costumbres y por supuesto fe con los jóvenes que los acogen. En la partida han sido despedidos por el obispo de Guadix, don Francisco Jesús Orozco, que se encontrará con ellos en esta localidad portuguesa en los próximos días. Después de esta experiencia de vivencia y convivencia con los jóvenes de Coimbra, se reunirán en Lisboa con el otro grupo diocesano de otros 30 jóvenes para participar en los días de encuentro con el Papa. Al final serán casi 70 los jóvenes accitanos que van a unirse a esta fiesta de fe que es la JMJ de Lisboa y que va a congregar a casi 2 millones de jóvenes de todo el mundo. Será del 1 al 6 de agosto cuando se vivan los días grandes en Lisboa, en los que habrá encuentros, catequesis, vigilias de oración, celebraciones de la Eucaristía y, por supuesto, varios encuentros con el Papa Francisco.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En otro orden de cosas, la diócesis de Guadix convoca la primera edición del concurso de fotografía para ayudarnos a descubrir la belleza del entorno en que habitamos. El Secretariado Diocesano para el Cuidado de la Creación, cuyo director es José Manuel Marto Segura, ha organizado el singular e interesante concurso de fotografía Laudato Si 2023. El objetivo es descubrir y descubrirnos la riqueza natural de la diócesis accitana, su biodiversidad y su belleza, pues la totalidad del Geoparque de Granada está en el territorio de nuestra diócesis, además de parte del Parque Nacional de Sierra Nevada, el Parque Natural de la Sierra de Baza y la bellísima Sagra en la comarca de Huéscar. Barrancos, ríos, parajes semidesérticos, vegas frondosas, páramos, arcilla y roca conforman una de las zonas más hermosas del mundo, como es la zona en la que tenemos la suerte de vivir y, en colaboración con el Creador, de conservar. Y para esto nada mejor que el conocimiento y valoración de la tierra en la que vivimos y de la que formamos parte. Así que os animamos. Las imágenes, las fotografías, que han de ser originales, no descargadas de internet ni escaneadas de ningún tipo de medio gráfico ni tampoco retocadas, se pueden presentar ya hasta el 15 de agosto al correo electrónico cuidadodelacreaciondiocesisdeguadix.es con los datos personales del autor, y es fundamental que la imagen se vea a través de una cita bíblica. El texto nos llevará no solo a ver sino también a reflexionar. La cita bíblica nos dirá qué muestra el autor y qué pretende decir, qué quiere que veamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y finalizamos el programa de hoy con Cáritas, que en nuestra diócesis, además de ayudar a miles de familias con alimentos para cubrir necesidades básicas, también ayuda a formarse para un empleo y a encontrar trabajo, pues como su directora afirma, es esencial trabajar en favor del empleo y de la promoción de las personas para que encuentren una forma de ganarse la vida. Así lo viene haciendo en los últimos años y así lo ha hecho en este curso 2022-2023, trabajando con diferentes colectivos en la orientación y formación para la búsqueda de empleo, como son los parados de larga duración, personas sin formación, jóvenes, mujeres desempleadas y personas que perdieron su empleo a causa de la situación socioeconómica producida por la pandemia. Para ello han contado con la ayuda del Fondo Social Europeo. Al final han sido 164 personas las que se han beneficiado de esta formación, de las cuales 28 ya están trabajando con contrato y un puesto de trabajo estable. Bueno, Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en el espejo de la Iglesia en Guadix. Ahora Pilar García Muñiz continúa en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes 28 de julio de 2023. Nosotros nos volveremos a encontrar ya al final del verano. Ahora tocan unos días de descanso, pero pronto volveremos con la actualidad de nuestra diócesis occitana. Si quieres seguir informándote de más noticias de nuestra iglesia diocesana, puedes hacerlo en www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, buen día, sed felices, buen verano y hasta la vuelta, si Dios quiere.